Podemos regresar a nuestro tema, nuestra serie sobre la esperanza. Hemos visto en las semanas pasadas, las tres pasadas, que podemos ayudar a otros para estar preparados para la eternidad. Ese es, es el tema o lema de esta serie. La esperanza, y la semana pasada vimos un poco de la preparación. Pues no sé de ustedes, pero muchas veces la preparación es el trabajo más difícil. De las mujeres, nada más piensen en esto por un segundo. Vamos a tener una cena para un cumpleaños, aniversario, día de independencia o la Navidad. Pues el trabajo se encuentra en preparar tantísima comida, las decoraciones, el evento, ¿verdad? Haciendo aseo de casa o de salón. Ahí es donde se encuentra muchísimo trabajo, y después viene el tiempo divertido en eso de convivir, de compartir lo que ha sido preparado. Entonces, pues la semana pasada vimos que deberíamos de ser mensajeros. Y este mensajero lleva un mensaje que se trata de un propósito, ¿verdad? El propósito de que no solamente yo me acuerdo de lo que Dios me ha sacado y hasta dónde me ha traído, pero también la información que yo puedo pasar a otros a través de una actitud de gracia y de misericordia. De gracia y de misericordia. Y hace 8 días... acabemos en Hebreos 13, entonces ahí vamos a empezar en el Hebreos 13. Hebreos 13, 9, voy a leer el versículo 9 y después, David, ¿podrías orar después de leer ese versículo? Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Por favor, David. Amén. Esa frase me llamó la atención. Dice que se ha firmado el corazón con la gracia. Bueno, en primer lugar, hermanos, la gracia es el amor de Dios. El amor en eso de que nos ha extendido la oferta o el regalo de la vida eterna. Algo que no merecemos, pero Él por su amor ahí está ofreciendo esa gracia. Y si da cuenta antes, el autor está llamando la atención del quien esté leyendo o escuchando ese mensaje, que no sea llevado de doctrinas diversas. Ayer escuché a un predicador que estaba tratando del rapto. Esa ocasión en que seamos arrebatados o llevados a las nubes para encontrar a nuestro Señor. Y escuchándole, fue un mensaje medio corto, 15-20 minutos, pero era interesante que ese Señor, aunque la Biblia dice que ni uno sabe la hora ni el día, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesucristo, pero ese Señor, a través del calendario, dice: yo creo que Cristo vendría en la primavera y que el milenio se va a iniciar en otoño, por cuestiones de la Pascua. Y digo, pues es que la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día en que vendría el Señor, solamente el Padre. Entonces, aunque tal vez de buenas ganas o en una forma honesta estaba animando a la gente, a la vez estaba causando una piedra de tropiezo. Cristo tiene que venir porque seguramente uno escuchándole va a decir, pues es seguro, Cristo viene en la primavera. A ver, si no viene en esta primavera, entonces lo que se va a pasar es que ya pasa abril y mayo, la primavera pasada, ¿verdad? Viene el verano, pues Cristo no va a venir el resto de este año hasta la próxima primavera. Y eso está mal, hermanos, porque Pablo dijo que deberíamos estar listos en cualquier momento. Porque desde aquellos días, Pablo dijo, estamos en los últimos días. Pues, entonces, no era para criticar a este hermano, nada más para llamar nuestra atención de que facilísimo podemos estar llevados por doctrinas diversas, las cuales a lo mejor al parecer son sencillas o ligeras, pero a la vez, como dije, son como piedras de tropiezo. ¿Cuándo, o sea, la fecha de su venida no debería de impactarme en ese día o en mi vida? Todos los días uno debería de vivir igual, creciendo, claro, madurando en la fe, pero solamente porque tengo esa información de la primavera o del otoño, pues realmente no me impacta. Entonces, que no nos seamos llevados por ese tipo de cosa. Pueden ir conmigo. Bueno, aquí en ese versículo hablamos de la gracia. Seamos afirmados con la gracia. Porque realmente, antes de que vayamos, si no estoy firme en mi fe, ¿cómo puedo ayudar a otro a estar firme en la suya? Porque el punto de esa parte es ayudarle a otros a estar preparados para la eternidad. Pero si no estoy firme en la fe, no voy a poder hacer a otro firme en su fe. Entonces, Filipenses 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. A lo mejor ha llegado a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que tengo mucho que ofrecer. No tengo mucho que explicar a otro para que esa persona sea preparada eternamente. Pero fíjese lo que se encuentra en ese versículo. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él, Cristo, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues si somos salvados por la fe, Cristo ha iniciado, ha hecho una obra hermosa dentro de todos nosotros, los hijos de Dios. Entonces, a lo mejor en la carne no tenemos capacidad, no tenemos que explicar por los fracasos y piedras de tropiezo en nuestras vidas, pero a la vez Cristo inició una obra la cual es digna de ser compartida. Y ahí es donde se puede cobrar ánimo. No en lo que hemos hecho o no hemos hecho, pero en lo que Él ha hecho y está continuamente haciendo en nosotros. Entonces, esa es una evidencia de su amor, pero también de su voluntad de usarnos, como hemos visto en las semanas pasadas, ahí en 1 Corintios 1. Que Él no busca al rico, al sabio, al noble, ¿verdad? Está buscando a la persona que realmente no tiene un altivez de ojo de sí mismo. Pero ahí está rendido, humillado. De hecho, que realmente se siente indigno. Esa es la persona perfecta para nuestro Dios. Si vayan conmigo a primero a los Tesalonicenses 5, primero a los Tesalonicenses 5, dice el 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hablamos de mensajeros, nosotros somos mensajeros, la palabra de Dios usa la palabra embajador. Somos embajadores. Un embajador lleva noticias o representa otro país donde está viviendo. El embajador a China de los Estados Unidos realmente vive en China, ¿verdad? O vive en Brasil, pero es de acá y representa los intereses, algunas inversiones en aquel país. Pues nosotros, siendo embajadores de nuestro Señor Jesucristo, del cielo, de su amor, de su perfección, pues hay mucho allí por qué estar atentos y cobrar ánimo y estar animados de que realmente Él lo está haciendo en nosotros. Y Él es fiel, aunque no soy fiel yo, Él es fiel. Y yo me puedo descargar en Él, o yo me puedo cobrar ánimo de Él, o de Él puedo sacar la sabiduría o la tranquilidad. Pues tenemos la confianza, hermanos, de que Él inició una buena obra en nosotros y nos quiere utilizar. Porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Es la voluntad de Dios de que el mundo escuche al Evangelio. En 1 Timoteo 2, y ese es el sumo punto de estar preparados nosotros, es para que llevemos el Evangelio a otros. En 1 Timoteo 2:4, dice Pablo a Timoteo, dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi papá leyó hoy en la mañana que, y a lo mejor ya saben ustedes, pero el Papa Francisco, ¿verdad?, que dijo ya en ese tiempo con este virus, no se va a acercarse a los sacerdotes para confesar los pecados. Entonces el Papa dice, pues que vayan directo con Dios. Pues para uno es como ilógico lo que dijo, porque deberíamos irnos a Dios. Y la razón es ese versículo 5, es que hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, no es otro hombre. Claro, compartimos peticiones y nos ayudamos, ¿verdad?, clamando a nuestro Dios para estas peticiones. Pero sí que uno dé respuesta, que uno dé perdón o un arreglo, pues yo no lo puedo hacer. Y solamente porque yo digo con mi propia boca varias palabras o algunas palabras, no quiere decir que realmente su vida estaría impactada o que su vida sería perdonada o cambiada. Pero cuando Cristo habla, fue su palabra que hizo el mundo, dice ahí en Juan 1. Nada fue hecho que no fue hecho por su boca. Entonces hablamos de uno con poder. Y es interesante que este católico dice, pues ya no nos vengan a nosotros, pero que vayan directo con Dios. Pues ojalá que sí, ojalá que vayan allí directamente con Dios. Pues hermanos, en eso de que llevemos el Evangelio, pues pienso así de esa forma. ¿Cómo vienen los bebés en este mundo? Hay una colota de gente, o sea, de bebés, ahí diciendo, yo quiero ser el próximo, yo quiero ser el próximo. Y Dios dice, pues ya ha venido esa fecha, vete tú. Y ahí viene el pájaro este para llevar el bebé a sus papás. Así no se hace, ¿verdad? El bebé no tiene ninguna decisión. La decisión es entre los dos que tienen amor. Pues en el caso de la salvación, ya tenemos dos de que tienen el amor. El Padre, Juan 3:16, y Cristo, ya en Juan, varios versículos, cuando Cristo dijo, mayor amor tiene uno cuando deja su vida para sus amigos, para los demás. Pues tenemos dos que han decidido amarnos. Y a través del amor del Padre, enviando al Hijo, el amor del Hijo para nosotros morir en la cruz, tenemos la salvación. O sea, no es una obra de nosotros, es una obra de Él, la cual aceptamos. Pero entienden conmigo, es como Nicodemo, un incrédulo necesita que uno vaya a explicarle de este amor. Por eso en Romanos 10, 14, mejor que vayamos, tal vez lo tenemos memorizado, pero Ahí en Romanos 10, 14. Aunque en Salmo 19 la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, aquí en Romanos 10, 14 nos llama la atención, o sea, de los embajadores, los mensajeros, los soldados, los hijos de Dios. Dice, Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No es de que uno tiene que ser llamado al ministerio al tiempo completo, pero que seamos llamados de nuestro Dios a alcanzar la raza humana, llevando este mensaje de perdón, llevándolos a los pies de Cristo para que puedan vivir eternamente. Necesitamos estar preparados, hermanos, porque todos los casos serían diferentes. Pero con la preparación de las Escrituras, del Espíritu Santo, del Señor obrando nuestras vidas, podemos estar listos para llevarlos, no salvarlos, yo no salvo a ninguno, pero para guiarlos a los pies de Cristo, para que sean salvos por su sangre derramada. Después de que uno sea salvo, pues la vista se abre, el entendimiento empieza a llegar más rápido en cuanto a las cosas de la Biblia, de las cosas espirituales. Y una de las cosas que necesitamos animarlos en los primeros momentos de su nacimiento espiritual es alimentarse de la palabra. Yo me acuerdo de todos nuestros niños. Tal vez en las primeras 2 o 3 horas fue medio difícil de que se aprendieron los bebés a tomar la leche, pero ya después parecía cada 20 minutos o cada 2 horas estaban ya alimentando, ¿verdad? Estaban tomando su leche. Y esa es la cosa. Ya desde el inicio necesitamos animarlos a amar la palabra de Dios, porque de allí sale la comida, el alimento espiritual para hacerles fuertes los huesos espirituales. Afirmar su corazón en la gracia. Saber leer la palabra de Dios. Eso me daba tristeza. De hecho, en los momentos en México, cuando aprendí, ¿cuántos hombres no supieron leer? Empecé yo a grabar algunas epístolas del Nuevo Testamento para que en casa pudieran escuchar. Pero de hecho, ya no, ni terminé eso antes de venirnos de México, pero es una tristeza que uno no sabe leer. Que uno no sabe cómo alimentarse espiritualmente. Bueno, hoy en día es fácil en cuanto a los celulares o en el internet de encontrar la palabra de Dios ya grabada. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por los que han grabado la palabra de Dios y lo dan gratuitamente. Hay muy poca gente que quiere hacer tanto esfuerzo gratuitamente. Es mucho trabajo leer la Biblia sin errores. Pero gracias a Dios por esa obra. Pero hermanos, para que ayudemos a ellos a entender el gran valor de la palabra de Dios en nuestro crecimiento, pueden ir conmigo a Mateo 4, 4. Cristo responde a Satanás con estas palabras cuando Satanás llegó a atentarle después de que Cristo había ayunado 40 días. En el principio de su ministerio, ahí en Mateo 4, 4. Bueno, después de ayunar 40 días, hay de tener hambre. Así es que no ha olvidado qué es la hambre. Pero en ese momento, en el 3, Satanás le está tentando con su poder de convertir las piedras a pan. Dice el 4, Cristo, Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, en parte tenemos la palabra de Dios, escrita para nosotros, para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Y ya después de leer la palabra de Dios, como en Salmo 119, podemos meditar en ella. David dijo, escribió el Salmo 119 varias veces, decía que meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Y en una ocasión de mañana, de mediodía y de noche, dice, meditando en la palabra de Dios. Es importante. Así es que después quieren verlo, es Salmo 119.15. Salmo 119.15. Pero aquí estamos en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Queremos estar preparados para preparar a otros, conocer al Dios Todopoderoso y también crecer en la fe, absorber la palabra de Dios, absorber la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, ¿entienden conmigo que sus vidas impactan a otras? Todas sus vidas, sean jóvenes, jovencitas, vecinos, compañeros, todas sus vidas están impactando a otras. Por eso ahí en Romanos otra vez digo, dice el Romanos 14, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Vi una foto muy triste en un hospital. Muchas cajas sencillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Atúa? ¿Ataúd? Muchos allí. Sin esperanza de tener un servicio con todos sus amigos y familiares. Es una situación muy triste. Y aunque no pueden tener su servicio, sus vidas han impactado a otros. Gente está teniendo reuniones virtuales acordándose de las vidas de esas personas. A un muerto a solas. Todavía su vida impactó a otros. Entonces nosotros, cuanto más siendo vivos. Aunque ahí en Hebreos 11 vemos que Abel, siendo muerto, todavía habla, su vida nos habla, pues tenemos una gran oportunidad de alcanzar muchísima gente siendo vivos. Entonces que lo aprovechemos, hermanos, para que esa gente absorbe la palabra de Dios. Y no solamente es para que entienden, pero es para que maduren. Es para que maduren. Vamos a ver varias citas rápido y vamos a acabar. Allí, en primer lugar, vayamos a Efesios 4. Queremos apoyar a la gente a estar preparado en cuanto a la vida cristiana. Dice ahí en Efesios 4, Efesios 4, 24. Dice, Hebreos 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces estuve pensando ayer o antier, no me acuerdo bien, pero cuando Cristo formó el hombre, fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Pero ya en eso de nacer en la fe, ya estamos siendo creados por su mano, vamos a anotar en otra cita ahorita, estamos siendo creados a buenas obras, o sea, a su parecer. No solamente como su figura, por decir, pero ya en su característica, sus atributos. No enteros, porque él es perfecto, ¿verdad? Pero hablamos de justicia y de equidad, hablamos de amor, hablamos de paciencia, muchas cosas ahí de esa forma. Pues allí tenemos la gran oportunidad de vestirnos del nuevo hombre. Un hombre, dice, creado según Dios. No solamente su imagen, pero según Dios. Entonces, pues, me llamó la atención pensando así, de esa forma. También hay en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Entonces, hemos puesto la vestidura de Dios, hermanos. Hemos puesto esta vestidura. Dice en Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algún día estaríamos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ojalá que venga ese día pronto. Porque realmente dentro de mí estoy bien cansado de luchar con el pecado o contra el pecado. Es mucha lucha. Creo que estarían de acuerdo conmigo. Aunque los jóvenes tal vez ya tienen su terreno, pareja, juguete, quién sabe qué. ¿Verdad? Su moto. O su carro. Cierto trabajo. Querer alejarse un poco de algo que su mano ha hecho. ¿Sabe qué? Yo me he alejado de muchas casas, grandes, chicas, y he tenido una satisfacción por como 5 segundos, 5 minutos, y se pasa. Ya se acabó y hay otro trabajo esperando. O sea, ahí no se encuentra la satisfacción total. Pero en la palabra de Dios, en su obra, especialmente en su presencia, estaríamos conociendo esa palabra, satisfacerse completamente. Dice aquí otra vez en el 10, dice, y revestido. Cosas tienen que ser cambiadas. Cosas tienen que ser cambiadas. Yo me acuerdo de joven, y yo creo que ha pasado con todos los jóvenes, pero llega la temporada en su vida que a él o a ella no le gusta bañarse. Sucedió que, no me acuerdo esa temporada conmigo, pero me acuerdo bien con uno de mis hermanos. Y él se acercó a mi papá un día, y en vez de escucharle, mi papá dijo, vete a bañarte ya. O sea, su olor le siguió como una nube, así con mosquitas y todo. Bueno, algo bien feo, me acuerdo. Entonces ya era bastante la hora de revestirse en ropa limpia después de que se había lavado. Y esa palabra de ánimo dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y no solamente es de que yo me voy a revestir una vez y esa ropa se mantiene limpio, porque si se ha dado cuenta, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice ahí en Juan 17:17 que somos santificados por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, Él está haciendo una limpieza para estar continuamente renovando esta vestidura, este hombre nuevo. Pueden ir conmigo a 2 Corintios 5. Casi todas las ilustraciones humanas se va a encontrar con un error, porque ninguna de las ilustraciones son perfectas. Entonces, no piensen demasiado en las ilustraciones, nada más son para llamar nuestra atención. Pero aquí en 2 Corintios 5:17, otra vez, 5:17, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Y por dónde se encuentra su anhelo? O sea, allí sentado, allí acostado, ahí en el trabajo, la mente está en tal cosa. ¿En qué está? Es muy obvio que cuando uno se ha recibido a Cristo, Cristo ha hecho una criatura nueva, porque ya es una criatura con fe, es una criatura con una alma salvada, un espíritu revivido, por decir. Y Dios tiene planes, pero no es o no incluye amor para este mundo. Porque Él mismo sabe, y deberíamos de saber nosotros, que este mundo sería destruido algún día. En 1 Juan 2, necesitamos lograr esto y también preparar a otros. Que el enfoque nunca debería de estar en este mundo, en el sentido físico, alcanzando gente, animando gente, sí, pero para que tengamos Nuestra mansión acá no es. 1 Juan 2, 15 al 17, son versículos muy plenos. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo me acuerdo fotos de mi papá y de mi suegro con pantalones feísimos. Así de rayos por todos lados y la parte de abajo se abrió así como si fuera una falda en cada pierna. Ay, ¿en serio? ¿Pusiste estos pantalones? Oh, sí, porque en estas épocas era bien padre, decía. Pues, ¿qué dice ahí? Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero hoy preguntando a mi papá o a mi suegro, oye, ¿pondrías esos pantalones? No, jamás. Ya pasó esa época, está feo. Ni puedo ni creer que así hice en esas fechas. Vienen épocas en que las corbatas son bien delgaditos y luego así son como biberones, ¿verdad? Son gigantísimas. Luego viene la temporada en que todas las chamarras en invierno así son gigantísimos, así como osos. Y luego viene así la moda y que están delgaditos, aunque uno está ya congelado, esa es la moda, entonces ahí voy a llevar las cosas. Pues el mundo pasa, hermanos, los deseos pasan, pero cuando nos enfoquemos en nuestro Cristo, no pasa, no cambia, es fiel. Su meta siempre ha sido igual. Amar a gente, salvar a gente, ver la gente madurar en la fe. No amar a este mundo. Y por la última cita, hermanos, en Efesios 6, bajo la preparación, ahí en Efesios 6, necesitamos lograr y necesitamos compartir con otros la necesidad de poner la armadura de Dios. Y uno podría tomar muchísimos mensajes, nada más vamos a leer estos versículos de Efesios 6, vamos a leer del 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. O sea, no de la fuerza de su pastor, de su hermano, de otra familia, pero del Señor Jesucristo. 11. Vestidos, otra vez esa palabra, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Acuérdense cómo iniciamos en Hebreos 13, hermanos, que fueran nuestros corazones confirmados o afirmados, digo, en la gracia. Pues otra vez aquí, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, no sino llevados por el viento de doctrinas diversas, pero firmes en esa gracia. 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Déjeme parar otra vez aquí. Entre semana o la semana pasada, tuve una charla con otro pastor. Y en esta charla, él quiso darme el entender que parte de su responsabilidad era condenar al gobierno en lo físico. Pero si se da cuenta ahí, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y le tuve que decir, mire, ¿sabes qué? La lucha no es física. Aunque hablamos de la aborción, de la sodomía, de cualquier otro pecado o necesidad en el mundo, realmente la lucha no es física. Es espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque Satanás es el padre espiritual de los incrédulos. Dice en Juan 8:44 que él es padre de ¿cómo se llama? De asesinar y de mentir. Entonces, es lo que ellos aprenden en su vida espiritual o falta de vida espiritual. Aprenden a matar y a mentir y engañar. Pues yo con un letrero, está bien que tengo ese letrero, llevamos los letreros ahí de los versículos, ahí en el parque de vez en cuando, pero no así Esperemos que ese letrero cambie el mundo. Lo que se va a cambiar el mundo es el Evangelio. No el letrero, por decir, el plástico con el postecito. O que yo estoy en un parque ya diciendo, no hagas esto, no hagas esto. No va a cambiar nada. Se va a enojar gente, pero no se va a cambiar nada. Lo que se va a cambiar el mundo es la obra de Cristo terminada en la cruz, resucitado de la tumba, vivo en el cielo, preparando lugar para los suyos. Eso sí se va a cambiar el mundo, porque la lucha no es contra sangre ni carne. También lo ve en Romanos 8. Pero también vamos a seguir. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y pues, hermanos, son muchos versículos, es mucha información, pero con esa información podemos animar a otros y prepararlos para la eternidad. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, si buscamos a Él y a su reino primero, todo lo demás viene. Entonces, si ayudamos a ellos a buscarle a Dios primero, así poniéndose Cristo, por decir, en sus vidas diario, eso es buscarle a Dios, es enfocarse en Dios. Y Dios va a proveer la luz para que haya claridad en su camino, en su sendita, dirección, para saber bien la meta y al final éxito. Éxito en la vida cristiana. Entonces, la preparación. Tenemos que estar preparados para poder prepararlos. Y hay mucha necesidad. Y hay mucha oportunidad. Entonces, que nos echemos en esa obra y ver cómo Dios nos use. Vamos a orar. Señor, una vez más, acercamos a tu trono de gracia. Y te pido, Señor, por favor, que nos des entendimiento en el corazón, pero tanto que el cuerpo entiende también, para que cumple con el Espíritu. Señor, te doy gracias por tu paciencia. En estos momentos, ayúdanos a lograr bien lo que tú quieres que logremos. Y Señor, que vayamos de acá con gozo, sabiendo que tú tienes propósito para mí y para nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.